Mente. Está bajando la espuma de Milei porque realmente por todas partes durante mucho tiempo ha ocupado todas las pantallas, los audios, los gritos exasperados de este hombre se escuchaban en distintos escenarios. Quien ha hecho un estudio específico sobre Milei es Raúl Aragón, ustedes lo conocen, consultor político, amigo de la casa, analista de opinión pública, con quien en distintos momentos dialogamos desde la vuelta a casa. Raúl, ¿cómo estamos? Buenas tardes, te habla Judith Gervaldo.
Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarme.
Al contrario, muchas gracias. Tengo acá en las manos este estudio de opinión pública. Antes de irnos al estudio, a mí me gustaría, incluso que tiene que ver con este tema, cómo ahora, a poco tiempo de andar con tan buena imagen, también se le ha armado la interna a el mismísimo Milei. Incluso lo tengo acá a Carlos Maslatón, lo ubicás, el economista que integra su fuerza, que habla de Karina Milei, diciendo que ha cometido errores imperdonables, que dice que quién va, quién no va, que está haciendo acuerdo. Lo escuchamos, es cortito, ¿puede ser?
Sí, cómo no.
Vamos. Vamos con el audio 2. Carlos Maslatón dice que están haciendo acuerdos con partidos fascistas como Bussi en Tucumán, que buscan partidos retrógrados en el interior y que ellos dicen que son la cabeza. Bueno, es interesante escucharlo.
Correcto que sea el sostén psicológico de Javier Milei, pero ha incursionado en los últimos meses sobre la conducción misma del movimiento liberal y ha cometido una serie imperdonables de errores, de entre los cuales está apenas este acto. Hay cosas mucho peores. Decidió, ella, te lo voy a decir en estos términos, comanda el pelotón de fusilamiento, la comisión de fusilamiento de militantes liberales en todo el país. Ella dice quién va y quién no va. Y ha promovido junto a este sujeto llamado Carlos Kikuchi alianzas imposibles en todo el país. En lugar de elegir la militancia liberal que surgió en los últimos años, que son como 100.000 militantes, están haciendo acuerdos con partidos fascistas y neofascistas del interior, con gente que está pasada con Bussi en Tucumán. ¿Cómo se va a juntar con Bussi en Tucumán? Y van a buscar partidos retrógrados en cada provincia y decir, hechos son la cabeza.
Bueno, estamos en comunicación con Raúl Aragón. Pusimos el audio de Maslatón para ver, cuánto tiene que ver con el tema de lo que está viendo en sus estudios, Raúl.
Sí, yo creo que tiene bastante que ver, coincido con Maslatón. Yo coincido en esto, ¿no? Ideológicamente yo no coincido con él, lo respeto, es un hombre inteligente, con una larguísima trayectoria política y con mucha experiencia de campaña y de elecciones. La verdad que el resultado de la elección del año pasado que obtuvo Milei en gran parte se lo debe a la muñeca y a la capacidad de construcción política y electoral de Maslatón, esto no hay ninguna duda. A mí me sorprendían los actos, lo bien hecho que estaban, las convocatorias, los contenidos, y creo que tiene razón. Creo que despreciar esa masa de militantes de derecha extrema, liberales, como quieran llamarlo, es un error terrible, pero además las campañas últimamente, estas últimas décadas, se han vuelto cada vez más técnicas. Hay que entender muy bien lo que se está haciendo, no se puede improvisar como hace la hermana de Milei, y esto termina teniendo un costo, es así, no hay vuelta, ¿no? Lo que hace la hermana de Milei es acuerdos de cúpula, y lo que necesita es militancia, es un error táctico muy elemental, muy elemental. Acuerdos de cúpulas que no tienen a su vez casi base de sustentación electoral. Entonces, sucede lo que acaba de señalar Carlos, ¿no?
Claro.
Parece que tiene razón. Y esto no quiere decir que yo coincida, quiero dejarlo claro, yo no coincido ideológicamente con él, coincido en muy pocas cosas con él, pero lo respeto como un hombre de la política y una persona inteligente con la cual además se puede discutir, ¿no? Yo he discutido mucho con él, bien, dentro del respeto.
Estaba viendo...
Pero bueno, eso no está mal, digamos. Tener diferentes opiniones no es nada malo, ¿no?
Claro. Yendo al estudio de opinión pública que hicieron, ustedes. El nivel de conocimiento de las afirmaciones de Milei sobre, por ejemplo, la libre portación de armas o sobre el comercio de órganos asusta la cantidad de gente que lo ha escuchado.
Sí, pero esto se debe a que Milei primero tiene muchísima visibilidad mediática. Sectores importantes de la economía están detrás, estaban, no sé si siguen estando detrás de él, apoyándolo y abriéndole puertas. En algunos canales prácticamente estaba a diario.
Sí.
Eso le da un nivel de instalación muy alto, y a la vez, en una persona que tiene ese nivel de instalación, dichos de la virulencia y de la radicalidad que tienen los dichos de recientes de Milei, refiero a la aportación de armas y el tráfico al comercio de órganos, enseguida también se viralizan en las redes. Entonces, no llama la atención que tenga tantas, que haya tantos ciudadanos que conocieran o se enteraran, ya sea porque lo escucharon o porque alguien se los comentó o lo vieron en algún medio, estos últimos declaraciones de Milei, ¿no?
Pero que lo conozcan no quiere decir que estén de acuerdo, vamos a eso. ¿Qué
no, piensan? No, en absoluto, no, al contrario. Si después uno mira la segunda pregunta respecto de la aportación de armas, el 57% se enteró o escuchó los dichos de Milei respecto de la aportación de armas. Ahora, cuando preguntamos, ¿usted está de acuerdo con la libre aportación de armas? Prácticamente el 70%, 68,9% me dice que no, solamente hay un 9,8% que dice que sí. Uh-huh. Es decir, que se enteren no quiere decir que estén de acuerdo en absoluto, ¿no?
Y ese porcentual crece en el caso de, por ejemplo, cuando les consultan sobre si están de acuerdo con que se permita el libre comercio de órganos, que es una aberración.
Sí, sí. Bueno, en ese punto, incluso la difusión que tuvo esta afirmación fue mayor, ¿no? Y el nivel de desacuerdo, cuando uno pregunta, ¿está de acuerdo con que se permita el libre comercio de órganos? El 85,9%, el 86%, prácticamente 9 de cada 10 dicen que no, uh-huh. Que no están de acuerdo con eso. Indudablemente, ese nivel de desacuerdo, con esa expresión de Milei, con la idea central del comercio de órganos, ha tenido un costo tanto en intención de voto como en calificación de imagen positiva de la figura de Javier Milei, ¿no? Uh-huh. Eso lo medimos y con números nuestros propios. Nosotros habíamos terminado un estudio el 17 de mayo,
sí.
Donde Milei registraba 18,3% de intención de voto, estaba tercero, apenas por debajo de Cristina Kirchner, que registraba
20,1%.
Uh-huh. Y primero estaba Rodríguez Larreta con 24,3. Ni Rodríguez Larreta ni Cristina Kirchner modificaron su intención de voto en esta medición del 11 de junio.
Sí.
Pero Milei pasó de estar con 18,3 a estar con 13,1. O sea, perdió 5,2 puntos de intención de voto en un periodo de menos de un mes. Y esto se debe estrictamente a esas dos declaraciones, ¿no? Uh-huh. No hubo ningún otro acontecimiento. Si fueron estas dos declaraciones, eso está muy claro. Tuvimos la suerte de tener una medición relativamente previa, entonces da para comparar. Y después también, en términos de calificación de imagen, el total de imagen positiva que tenía Javier Milei era 51,6 contra una negativa de 41,8, o sea, tenía prácticamente 10 puntos más de imagen positiva que negativa. Y en esta medición del 11 de junio pasa de 51 positivo a 42 positiva, baja casi 10 puntos, 9,8, y la negativa pasa de 41,8 a 50,3, o sea, aumenta también 8 puntos y medio. Esto es una inversión muy importante, porque ahora tiene prácticamente 8 puntos de más de imagen negativa que positiva, y antes era otra vez, tenía 10 puntos de imagen más de imagen positiva que negativa. Indudablemente esto ha sido un golpe muy duro a la construcción de su candidatura y la construcción de
Uh-huh. Ahora, la consulta, ya como para ir cerrando este tema respecto de este político que se la pasa criticando la casta política. De acuerdo de acuerdo a la, al olfato, Raúl, que tiene en su carácter de consultor, de analista y demás, esta es una tendencia que avanza, que se va a revertir, que se puede modificar, o que parece ser que empezó la etapa en que baja la espuma de Milei.
Bueno, yo siempre sostuve que el fenómeno Milei era un amor de verano, ¿no? Cuando uno era adolescente, se iba de vacaciones, conocía a alguna persona y se enamoraba perdidamente y le juraba el amor por el resto de su vida, y 2 meses después que volviste a tu casa ni siquiera te acordás cómo se llamaba, ¿no? Eso nos pasó a todos en algún momento. Yo creo que Milei, yo siempre sostuve que Milei es un fenómeno estrictamente coyuntural y que no se iba a sostener en el tiempo, y lo sigo diciendo. No digo que no vaya a ser candidato, puede ser candidato, pero hubo mediciones no propias, pero de consultores que yo respeto, que en algún momento le daban arriba de 20 puntos de intención de voto, muy cerca de Rodríguez Larreta, que estaba primero. Nada, creo que eso no se va a sostener, creo que, como dijo Hugo Ayn, en algún momento se le está comiendo el personaje, y en definitiva hay una cuestión coyuntural en la construcción de la intención de voto de Javier Milei, y es básicamente la relación inflación y salarios. Si el gobierno consigue mejorar esto, y en algunas cosas las han mejorado ya, ahora se las voy a mencionar, si consigue mejorar eso, el descontento con el gobierno disminuye, y entonces las expresiones extremas pierden este intención de voto. Y lo que decía, que en algunos casos la ha mejorado, calladamente, ¿no? Sin decirlo, porque de alguna manera es lo que propone Milei, ¿no? La diferencia es que lo hace. Sergio Massa también está de acuerdo con que el trabajo no pague impuestos como quiere Milei. Eso lo viene diciendo desde 2013, cuando trató de bajar, subir el mínimo no imponible para ganancias, y, uh-huh, y Macri no se lo permitió. Ahora ha sacado una, se vota mañana, el miércoles, la modificación de los monotributos, es decir, que subió, sí, el máximo que pueden facturar. Hay 4,5 millones beneficiados con esto, es decir, estaban pagando una alícuota de X pesos y tenían un límite de facturación de X. Bueno, ahora este límite de facturación aumentó considerablemente, pero no aumenta la alícuota, van a seguir pagando lo mismo. Esto es disminuir los impuestos, concretamente. Y por otro lado, que ya está, empieza a ser liquidado este mes, la devolución de impuesto a las ganancias en los sueldos, algo que Massa obligó al ministro de Economía a aceptar, ¿no? Se subió el mínimo no imponible significativamente, y además con devolución de lo descontado durante este año en concepto de ganancias sobre de impuesto a las ganancias sobre los sueldos. Es decir, de alguna forma el gobierno, a través de Sergio Massa, empieza a bajar lentamente el impuesto sobre el trabajo. El impuesto no puede ser sobre el trabajo, uh-huh, el impuesto tiene que ser sobre ganancias de capital productivo o capital especulativo, claro, no sobre el trabajo. Bueno, eso es una deformación que se introdujo en la época de Menem y etcétera, Caballo y todo eso, pero obviamente no se puede liquidar brutalmente, pero gradualmente sí, y esa es la diferencia, si quieres, entre un Javier Milei y un Sergio Massa, que es uno de la política de toda la vida y conoce los límites y entiende aquello que se dice que la política es el arte de lo posible. Bien. ¿No? Lo que quiere hacer Milei es dinamitar todo, y eso crearía un caos. Se puede hacer, se está haciendo, gradualmente Sergio Massa lo está haciendo desde el Congreso, pero bueno, obviamente por indicación del presidente, con acuerdo con el presidente, pero esa es la gran diferencia, ¿no? Y creo está que claro. Milei es un fenómeno transitorio.
Muchas gracias, Raúl Aragón, por esta comunicación con La Vuelta a Casa. Un gusto.